Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Empezamos el último tema ya. Ya hemos acabado el curso, ya hemos acabado el semestre, pero recordad que debido al calendario, que a vosotros os ha tocado los miércoles, pues la semana que viene, día 17, tendremos una última clase de repaso, consejos, preguntas, todo lo que queráis decirme a modo final, me lo podéis preguntar o lo podéis preparar para la clase de la semana que viene, lo podéis dejar en el foro, me lo podéis mandar al correo electrónico para que le eche una ojeadita, conforme veáis. Es decir, la clase de la semana que viene la daréis, entre comillas, vosotros y yo os contestaré a todo lo que queráis. Hoy no tenemos a nadie online, suele estar María Belén, pero hoy no está. Todos aquellos que veáis la clase en diferido, que he visto que entre 10 y 40 soléis echarle una ojeadita, seáis del centro que seáis, no tenéis acceso a mi foro de tutorías del centro UNED de Denia, pero sí que tenéis acceso al correo electrónico. Como sabéis, es dangrimalt@denia.uned.es. Mandadme toda la batería de preguntas que queráis y así la semana que viene podemos elaborar una clase de resolución de dudas, etcétera, etcétera. También les he comentado a los del otro grupo de estilística y métrica, esa clase que tengo anterior, que si no pasa nada, no lo sé seguro, me lo tienen que confirmar, el 24 miércoles y el 14 miércoles por la tarde yo estaré en el tribunal de UNED de Denia. ¿De acuerdo? No sé exactamente en qué aula estaré porque coincide también con las PCE de las pruebas de competencia específica de otros institutos que se hacen aquí. No sé dónde me pondrán, pero vamos, que si coincidéis conmigo, pues aquí estaré yo el miércoles por la tarde en un principio y el martes 23 y martes 13, si no pasa nada, también estaré aquí. Como ojeador, controlador de los exámenes, ¿vale? Pues hecho una ojeadita al tema 12, que es el de la lengua literaria, que como veis es el más cortito de todo, y luego clicaremos, a ver un segundito que comparta pantalla, porque quiero que veáis una cosita que os había preparado por aquí, que es, a ver, introducción a la teoría literaria, acceso al curso virtual, aquí estoy yo con mi login, en foros, en mi foro, os lo pondré también compartido, vale, que veo que no ha... se ha conectado a nadie. Aquí donde pone pequeños squids. ¿Vale? De introducción a la teoría literaria. Aquí tenéis un pequeño quiz. ¿Vale? Tenéis el código QR también para entrar. ¿Vale? Y aquí os enviaría un quiz que había elaborado yo. ¿Vale? Y también, 3 de abril, en coordinación tutorial, no, aquí no estaba. A ver, que no lo encuentro ahora. Fuera de coordinación tutorial y asignatura, materiales del tutor, creo que estaba aquí. Bueno, teníais también en la práctica, teníais un Kahoot para practicar, que os había comentado, ¿de acuerdo? Para que le echéis una ojeadita. ¿Vale? Dejo de compartir y volvemos a la realidad, ¿vale? Podéis entrar ahí, podéis ir practicando, ¿de acuerdo? Vale. Lengua literaria, el último de los temas, como veis es el más cortito de todos, que son solo dos paginitas. Vamos a echarle una ojeada. Este lo he simplificado al máximo de lo que he podido, ¿eh? Bueno, ahí tenéis que la literatura se define estructuralmente por imitación, mímesis, que es lo que os llevo diciendo desde el tema 1, de cosas ficticias y el uso del lenguaje sistemático y organizado o autotélico, ¿vale? ¿Cuáles son los rasgos del uso artístico de la lengua? Pues hay dos tipos de rasgos o de aspectos. El primero es el institucional, que hablaría o englobaría lo histórico o lo genérico, ¿vale? Pues lo histórico, hechos o acontecimientos ya acaecidos, o lo genérico, hablaríamos de los géneros literarios, mientras que el aspecto individual se encargaría de la creatividad individual, la musa, que hemos visto antes, la originalidad, vamos a romper con lo ya establecido, y la novedad. ¿De acuerdo? Ahora en literatura podemos afirmar que el 100% no, pero el 99% de todo aquello que se escribe ahora ya se ha tratado anteriormente. A no ser que tengamos algún neologismo o alguna neociencia o alguna novedad de este novecentismo moderno que estamos teniendo con la creación de muchísimas inventos, tecnologías, inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Se ha escrito sobre todo o sobre casi todo, ¿vale? Pero se dice que la literatura de dentro de 10 años, la mayoría de temas aún no están escritos, ¿vale? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace, yo qué sé, 6 meses... lo de las inteligencias artificiales que las tendríamos tan al alcance? Nos sonaba ciencia ficción, ¿verdad? Es más, vosotros mismos, con el famoso chat GPT, que ya es de cuarta división, podéis crear test introduciendo los documentos que saquéis o que cualquiera de vosotros podáis sacar, en formato Word, obviamente, y podéis decirle, pam, colocarle ese texto y decirle, elabórame un test de preguntas, de respuestas A, B, C, D, en la cual me marques la respuesta correcta en mayúscula y quiero 25 preguntas. E incluso le puedes subir el nivel de dificultad. Pues eso hace 6 meses para nosotros era ciencia ficción y ahora mismo lo tenemos a la orden del día. ¿Vale? Totalmente a la orden del día. No hay literatura de momento sobre este tema, pero no tardará mucho en haberla. Incluso se habla de que, ya sabéis, yo soy muy cinéfilo y muy seriéfilo, de que la serie Black Mirror, tan famosa, ha avanzado y es una pionera en estos temas, porque ya ha tratado un poco por encima lo de la dependencia de las redes sociales, el uso de las inteligencias artificiales, la segregación, etcétera, etcétera. Eso ya lo está tratando de una manera futurista esa serie. ¿Vale? El estudio de la lengua literaria estudiará la dialéctica, ¿vale?, entre la aceptación de la herencia y las normas genéricas, amén, de la originalidad y la novedad. Es decir, un equilibrio entre el pasado y el presente. Jacobson, pregunta de examen, considera la función poética, la que nos interesa y la que hemos tratado durante todo este curso, como la dominante en el arte verbal. Obviamente, que es la dominante. ¿Vale? Proliferan en los textos de equivalencias y paralelismos. Y son construcciones, o trataría de construcciones, rasgos lingüísticos, etc. Pero ya tocamos el tema de la función poética, cosa que hemos visto hasta la saciedad. El 70-80% de la función poética es de lo que hemos tratado, de sus teorías. Croce, mi amigo Benedetto Croce, que ya os dije yo en la primera clase que os iba a salir hasta en la sopa, Benedetto Croce tiene una concepción opuesta a Jacobson. ¡Ostras! Porque asimila, es decir, mezcla poética y lingüística. Él sería, no sería del 80-20 como Jacobson y como yo, sino que sería del 50%, 50-50. En todo acto de lengua hay una expresión artística. Para Croce, para mí no. Es decir, el envoltorio de un caramelo no es una expresión artística. No hay diferencia entre lengua literaria y comunicativa. Para Croce, repito, para mí, y supongo que para muchos de vosotros o de vosotras, pues tampoco estaréis muy de acuerdo en él. Pero sí que estáis de acuerdo en él que la lengua es pura creación artística. O incluso al revés, toda creación artística es pura lengua y el uso que le estamos haciendo o que le podemos dar a ella. Otro amiguito que nos puede servir bastante, otra persona, otro lingüista, top 3 de la historia, top 5 de la historia para muchos, es Coserio. Define sistema como ley. Nosotros tenemos las piezas del ajedrez. Tenemos el tablero del ajedrez. Tenemos los colores del ajedrez y tenemos unas reglas para moverlas. Podemos combinarlo infinitamente en los 64 huecos o partes del tablero, pero siempre siguiendo una norma. Un caballo no lo vas a mover en diagonal o una torre no la vas a mover en L. ¿Vale? Lo mismo pasa con nuestro sistema lingüístico. No puedo usar la diéresis sobre la letra A en español, ¿vale? En otros idiomas, pues quizá. No puedo utilizar la Z delante de la E y de la I, a no ser que sean anglicismos o sean extranjerismos, perdón. Pero sí que puedo utilizar la G delante de tal o la H delante de cual, o tenemos una serie de normas escritas mediante las cuales o con las cuales puedo combinar o puedo generar yo mi propia producción literaria, mi propia producción lingüística. Pero siempre, siempre hay que seguir ese tipo de normas, ¿vale? No me las puedo saltar, entonces estaría, porque si no, entonces estaría cayendo en una incoherencia, ¿vale? Esa norma es la aplicación de la ley. Me dice, por ejemplo, que no puedo utilizar la Z o los grupos VR o VL. No hay ninguna palabra en español que tenga VR o VL. A los niños, cuando les digo esto, les digo, si me decís una palabra que tenga VL en español, os pongo un 10. Y todos los niños me dicen lo mismo. Vladimir. Vladimir no es una palabra española, ¿vale? Es una palabra rusa, es una palabra de origen eslavo. No es español, ¿de acuerdo? Esa norma debe seguir la aplicación de la ley. Si no hay ley, si no aplico esa norma, estoy haciendo una incoherencia. Estoy atentando contra mi propia ley. El habla son las sentencias que muestran la aplicación de la ley. La suma de todas las hablas es la lengua. La suma de todas las hablas que sigan la norma es la lengua. Lengua es igual a H1, H2, H3, H500 millones, que somos más o menos de hispanohablantes, o 600 millones de hispanohablantes. ¿De acuerdo? Lengua literaria y estilo. La lengua literaria es el aspecto sistemático e institucional. Normalmente, o como norma general, la mayoría de escritos siguen un esquema organizativo o un aspecto sistemático e institucional. Lo institucionalizado o lo no institucionalizado. El estilo literario es la intención estética, además del fruto del estado del escritor. ¡Pam! Ultra clave esto. Fruto del estado del escritor. ¿A qué se referirá con esto de fruto del estado? Muy sencillo. Estado anímico, estado personal, el medio condiciona al individuo. Eso ya lo vimos en las primeras clases, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora exactamente el número de tema, pero vimos que dependiendo de nuestro autor o de nuestra autora, el individuo sí que está condicionado en la mayoría de casos por el medio, ¿vale? En la mayoría de casos. Está claro que hay excepciones. Muchos me dicen o hablan mal de, es que Andalucía está lleno de analfabetos. No, perdón, eso me parece una incoherencia. Es que los andaluces escriben muy mal. Pues yo qué sé, Lorca de del barrio de Salamanca no era, ¿vale? O, por ejemplo, se me dio el nombre ahora y me da mucha rabia esto. Ya lo diré. Quiero decir Paco Umbral, pero no. Rafael Alberti. Rafael Alberti de Burgos tampoco era, ¿vale? El medio, que ahora haya problemas con la escolarización en diferentes zonas de España, no quiere, no generalizar nunca, tildar a una comunidad autónoma o una localidad como analfabeto, ¿vale? Es una barbaridad, una tontería supina. Lo que sí que puede, lo que sí que se puede comentar es el medio donde han estudiado, el medio donde se han formado. Me explico. Está claro que una persona que nazca en Chamberí o en Hortaleza tendrá muchas más posibilidades de crecer educativamente hablando, siempre y cuando aproveche sus oportunidades, e intelectualmente, que una persona que nazca en La Coma o en Las 3000, está claro, porque son barrios marginales, son barrios pobres, o que nazca en el Raval de Barcelona, por ejemplo. ¿De acuerdo? El medio ahí sí que condiciona. ¿Quiere decir esto que una persona de X lugar, de X barrio, con mucho dinero, vaya a ser más inteligente que otro? No necesariamente, pero tendrá más posibilidades. ¿De acuerdo? No estamos aquí discriminando ni etiquetando a ninguna parte de España en ningún momento. ¿Vale? Quiero que quede claro. Importante el estado. Estado anímico. ¿Vale? Siempre os he dicho que para mí uno de los mejores escritores, pero uno de los más atormentados en lengua española, siempre ha sido Pío Baroja. Fue una persona muy desgraciada en vida. Y sus novelas, Árbol de la Ciencia sobre todo, es una de las más tristes. ¿De acuerdo? Si hablamos de lenguaje universal o de literatura universal, mejor dicho, perdón, si hablamos de Lovecraft o hablamos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, siempre se les ha tildado de almas atormentadas, ¿vale? Estas personas tienen una serie de novelas, escritos, relatos, cuentos cortos espectaculares, ciencia ficción brutal, la de Lovecraft, por ejemplo, pero siempre tienen la etiqueta esa de alma atormentada, ¿vale? Ese estado anímico suyo ya va intrínseco en las obras, ya va marcando la literatura que van a producir. Tú sabes que cuando lees un Verne, sabes que es ciencia ficción, siglo XIX, aventuras, ¿vale? Cuando lees a Wells, a H.G. Wells, Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, sabes que es ciencia ficción. Sabes que cuando lees a Poe es tristeza, oscuridad. Cuando lees a Shelley, Mary Shelley, Augusto Frankenstein. Cuando lees a Stoker, oscuridad, novela gótica. Sabes que cuando lees a Larra, también persona que se suicidó relativamente joven, sabes que es costumbrismo, detalle, expresión. Ya tienes ese chip de lo que vas a leer. Es muy difícil que un autor pase radicalmente de un punto a otro. Una autora pase de un punto al otro, ¿vale? Yo sé que si me planto a leer a Rosalía de Castro o a Pardo Bazán, sé lo que voy a leer, ¿de acuerdo? Y sé que básicamente va a ser siempre ese estilo definitorio, natural, norteño, la naturaleza, los elementos, etcétera, etcétera, ¿vale? El punto de vista femenino de las cosas, ¿vale? Ese estado, me refiero, o nos referimos siempre, tanto al medio que le ha condicionado y a su estado de ánimo de ese momento o a su carácter directamente. Lengua literaria y lengua común. La lengua literaria no se puede reducir en una lista de propiedades lingüísticas, pero sí puede entenderse como el conjunto de normas que guían el uso del lenguaje en la literatura. ¿De qué normas estamos hablando? Primero de nada, de la clasificación lingüística que vamos a hacer. Por ejemplo, estamos en 2023 y yo quiero hacer una novela, quiero producir una novela de carácter romántico. Por ejemplo, hablo de novela porque sí, por lo que más vende. Y es el tipo de lenguaje que voy a utilizar. Sé que voy a utilizar adjetivos, sé que voy a utilizar verbos, sé que voy a explicar puntos de vista sentimentales, etcétera, etcétera. También sé que voy a tener personajes tipo. Y cada personaje tipo tendrá un tipo de lenguaje para utilizar. El protagonista y su amor. Antagonistas, personajes secundarios, etc. Cada uno tiene un rol y un tipo de lenguaje específico a la hora de utilizarse. ¿De acuerdo? Teorías clásicas y clasicistas de las teorías de la literatura. La tesis aristotélica sobre acerca del ideal clásico de la lengua literaria. ¿Cuál sería? La nobleza es el apartamiento de lo vulgar sin caer en lo enigmático. ¿Vale? Algo noble, ¿vale? Algo de clase alta, no va a caer en lo vulgar. Debe ser claro y nunca llegar a lo bajo. Si estoy hablando, si estoy intentando estructurar un lenguaje claro, pues evitar, por ejemplo, ser soez o desagradable. La retórica latina, para la actual descripción de la lengua literaria, se recurre a los tratados de retórica. Aquí hablamos de la elocución con los tres estilos que ya hemos visto varias veces y es muy, muy, very, very, very examinable. ¿De acuerdo? Grave, tenue y medio. Grave, sabéis que... Segundito. Grave, sabéis que normalmente va asociado con personas de alto estatus. El tenue, clase media, vamos a llamarla así, que sea el predominante. Y clase medio, ¿vale? Sin caer en lo soez o en lo desagradable fonéticamente o acústicamente. No voy a utilizar el lenguaje tan chabacano. Teorías del siglo XX. Aquí hablamos de que los románticos, ya lo habíamos citado, lo voy a inventar brevemente, criticaban las teorías clasicistas porque destacan por lo inexplicable, lo coherente y lo autónomo. ¿Vale? Lo inexpresable, ¿vale? Inexpresable, el elemento fantástico. Lo coherente, sentimiento puro. Lo autónomo, individualismo. ¿Sabéis que lo romántico, ¿vale?, siempre va asociado a lo autónomo, al ego, al egocentrismo, a lo que yo piense, a mis sentimientos, me da igual lo demás? Propugnan una visión simbólica de la poesía. Cuando hablamos de, por ejemplo, del modernismo con Rubén Darío y los poetas franceses, por ejemplo, que hablan del Parnaso. Ostras, los vikingos tienen el Valhalla. Valhalla. Los cristianos tienen el cielo, ¿vale? Pues los escritores que tenemos. Ah, bueno, los grecolatinos tienen el Olimpo. Pues nosotros tenemos el Parnaso, ¿vale? Es algo simbólico. Yo soy un enviado, ¿vale? Que voy a intentar llegar ahí arriba a ese Parnaso, ese paraíso que solo está al alcance de los poetas dignos, de los grandes poetas. Simbolismo puro y duro. Siempre que hablamos de simbolismo y de romanticismo, nos va a la cabecita nuestro querido, amado y muchas veces denostado Bécquer, ¿vale? Bécquer, personalmente, es uno de los autores que más me gusta a mí y es uno de los autores que más utiliza el símbolo, el simbolismo. La noche, la cruz, el anillo, la luna, va a parecer una barbaridad. Mucho, mucho, mucho tiene que ver después con la influencia en Lovecraft, ¿vale? Simbolismo puro. Incluso, aparte de hablar de simbolismo, hablaríamos aquí de el uso de la metáfora pura, que simplicidad simbólica. Ese sería el simbolismo puro de que es la metáfora pura. La función estética debe destacar la percepción de la forma para dar vida a los contenidos, cuyos procedimientos se fundan en el uso de la lengua y las figuras. ¿Vale? Hay un mensaje común en todos los autores y en todas las autoras de la historia, pero esos contenidos ya los conocemos. Ahora, el uso de la lengua y las figuras son las que van a hacer que una autora o un autor sea relevante, sea trascendente. Todos, desde el principio de la humanidad, se ha hablado del amor. Siempre lo mismo, amor, muerte, naturaleza, mitología. ¿Por qué voy a estudiar a este autor y a esta autora no? ¿Por qué voy a estudiar a esta autora o esta autora es más buena que este autor? O viceversa. ¿Por qué? Por el uso que hacen del lenguaje. ¿Vale? Por el uso que hacen de la lengua, cómo combinan las figuras. Todos nosotros, todos vosotros y vosotras que deis la clase, sabéis lo que son las figuras literarias, sabéis lo que son los metros, sabéis lo que es un soneto, sabéis escribir perfectamente. Pero, ¿qué diferencia hay entre vosotros, yo, y un escritor bueno o un escritor trascendente? Pues el uso que hacen de la lengua y de las figuras. Está claro que ahora es mucho más fácil publicar porque tenemos mil y un métodos de publicación. ¿De acuerdo? Pues imaginaros, hablemos de hace 60, 70 años, parece que estamos hablando del paleolítico. Era muy difícil publicar, tienes que ser muy, 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 muy bueno. ¿De acuerdo? Publicar y luego vender, esa es otra, vender. Si ya publicas, vendes, trasciendes y apareces en los libros de historia. Seleccionar qué autor quiero dar en segundo de ESO o en primero de bachiller. ¿Por qué voy a dar este y a esta? ¿Por qué a este lo descarto? ¿Por qué esta no es lo suficientemente buena? Si entraríamos en el apartado de los cánones, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, ¿vale? Ese uso que se hace es el que convierte un buen autor en un gran autor y un gran autor en una escritora que trascienda y que sea digna de estar en los libros de historias dentro de 70 años, por ejemplo. Y finalmente, lo último que nos quedaría es el formalismo ruso. Suele salir en las últimas preguntitas del tipo test, ¿vale? Comparar la lengua literaria con la vida cotidiana, ¿vale? Lengua literaria con la vida cotidiana y el lenguaje que van a utilizar. La poesía es puesta en forma de la palabra con valor autónomo, que esto ya lo hemos visto antes, en la página anterior. Señalan la función estética del lenguaje literario exclusivamente. Cosa que yo estoy en desacuerdo porque el lenguaje publicitario utiliza la función estética una barbaridad, ¿vale? Desde eslóganes, juegos de palabras, empleo de logotipos para escribir. Es decir, yo creo que la función estética, aparte del lenguaje literario, también está en el lenguaje publicitario. La poesía es el lenguaje en su función estética, ¿de acuerdo? El uso, la combinación que yo hago del lenguaje es aquella que me permite convertir el lenguaje en poesía, el lenguaje en literatura. Finalmente, hay puntos de partida en la descripción de la lengua literaria, desde los planos lingüísticos o del tipo de operación que se da. ¿Vale? Desde el plano semántico hablaríamos de las figuras y desde la explicación de cada uno de los recursos y por qué se están utilizando o por qué se han utilizado. ¿De acuerdo? Formalismo ruso posible, pero en el montón de... Si tengo tiempo me lo reviso. Hay poquito del formalismo ruso que haya salido en las preguntas tipo test. ¿Vale? Dicho esto, o explicado esto, os doy un par de pinceladitas para el día del examen. Dos bolígrafos del mismo color, negro o azul. No llevéis rotuladores, no llevéis bolígrafos de colores porque quizá el escáner no os lo lea y os quedéis con el examen en blanco. Número uno. Prohibido total y absolutamente el Tippex, Never Tippex, porque como os carguéis el escáner, sí que vamos, os destruyen el escáner, ¿vale? Donde va la valija digital. No uséis Tippex, never, 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 jamás. Número 3. Telefonito apagado. Oye, Dani, que yo tengo smartwatch de este. Vale, pues el smartwatch te lo guardas en tu casa y te traes un analógico o te traes un digital sencillito. ¿De acuerdo? El mío, que es de GPS para hacer deporte, ese lo puedes traer. Smartwatch totalmente prohibido. Se confiscará, incluso te eliminarán y te quedarás sin convocatoria. ¿Vale? Pues es que no tengo más. Pues no te lo traigas, te lo guardas en tu mochila o en tu bolsillo y ahí delante tienes una pantalla de 10x10 con un reloj bien grande y los que estemos en el tribunal cada X tiempo avisamos. Pues lleváis una hora, os quedan media hora, os quedan 10 minutos, etcétera, etcétera. Avisaros, os avisamos. Sobra tiempo. Venid media horita antes. Aparcáis aquí atrás que hay un aparcamiento enorme. ¿De acuerdo? Incluso dentro de la Casa de la Cultura, dentro de la UNED, perdón, tenéis aparcamiento dentro del mismo centro. Y tranquilos que no van a cerrar hasta que no salga el último profesor. ¿De acuerdo? Yo como vivo enfrente, voy, vengo caminando. Pero detrás tenéis muchísimo aparcamiento. Si venís en hora punta, es decir, a primera hora de la mañana o a las... Sí, a primera hora de la mañana o a última hora de la mañana... Bueno, no, mejor... Yo creo que la única hora problemática será los de las 9 de la mañana, porque a las 11 no suele haber gente, a las 4 aún están los niños. Sí, es primera hora de la mañana. Si venís a primera hora de la mañana, venid 3/4 de hora antes, porque aquí al lado hay un par de colegios y os costará muchísimo aparcar, ¿vale? Os costará bastante aparcar. No podéis salir del examen hasta que haya pasado media hora. Si el examen empieza a las 9, hasta las 9 y media no podéis salir, por si acaso... por X o por lo que sea no podéis llegar a tiempo, pues esa media horita de más tú sí que puedes entrar, ¿vale? Y obviamente otra persona no puede salir. Imagínate que voy yo, me presento, no contesto el examen, me voy y cuando salgo te digo las preguntas a ti. No se puede hacer, tienes que estar media hora. Y en el momento que tu DNI pasa por el código, automáticamente ya corre convocatoria. ¿Vale? O sea que estad convencidos y convencidas de que vais a ir a la primera o vais a ir en la segunda. Oye, no puedo ir ni a la primera ni a la segunda, ya tengo que ir a septiembre. Pues ya tienes que ir a septiembre, pues por temas de horario, por fuerza mayor, por lo que sea. Oye, ¿qué pasa si en septiembre no puedo el martes, que es el examen, por ejemplo? Pues pedirías, solicitarías, con un poquito de antelación, con 15 días, el examen de reserva, que suele ser los sábados por la mañana o por la tarde, dependiendo del número de personas que haya. Por la mañana o por la tarde, no recuerdo. ¿Vale? Dosificáis el tiempo de las preguntas. Obviamente, yo empezaría por el tipo test, que sabéis que es de carácter eliminatorio. Me la jugaría directamente a sacar las 10 preguntas que sepa seguro. ¿Vale? Las 10 fáciles, entre comillas, de sacar. Y luego ya vas jugando con no estoy convencido al 100% o voy a jugármela o no voy a jugármela. Si falláis el test, estáis suspendidos automáticamente, igual que si falláis el comentario. ¿De acuerdo? El test en media hora o incluso menos podéis tenerlo hecho. Luego ya tenéis los 90 minutos para el comentario. Cada una de las preguntas largas, las segmentáis, oye, primero contesto a la 2 y luego a la 1, pues ponéis pregunta 2, ta, 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 pregunta 1, tal, 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 ¿de acuerdo? Ayudad a los correctores a corregir, subrayad, ¿de acuerdo? Subrayad palabras clave que vean que les estáis ayudando. Yo no sé cuántos exámenes pueden corregir estas personas, yo no corrijo exámenes, yo lo he dicho muchas veces, yo corrijo solo PECs. Pero los exámenes, imaginaos que se tienen que corregir, yo sé, 300 exámenes. Ostras, es una cifra, ¿eh? 300 de introducción a la teoría literaria. ¡Oh! Pues si les echáis un cable facilitando corrección de mira, he citado esto, esto y esto, estos son los conceptos clave, pues para ellos es más rápido de corregir, más fácil y mejor a la hora de puntuar para vosotros. No os la juguéis en el test de decir, ostras, tengo 10 seguras, las demás me las juego. No, porque te restarán y fallarás. Oye, que tengo 14, que estoy convencido de que están bien. Las otras 6, hay una que no tengo ni idea. Y las otras 5 me la quiero jugar. Si te quieres jugar a las otras 5, miras entre cuál y cuál dudas y si coincide con las demás, con las otras 5. Oye, pues en la 15 es la B o la D. La 16 es la B o la A. La 17 es la B y la C. Pues el factor común es la B. Por estadística, la B, en alguna de ellas será la B. ¿De acuerdo? La distancia, la diferencia de lo que te sume y lo que te puede restar, pues te la juegas. Pero asegura siempre el aprobado. ¿De acuerdo? Creo que eran 13, si no recuerdo mal. 13 contestadas, podíais echar las otras a suertes que no podíais suspender. Si no recuerdo mal, eran 13, ¿eh? No me hagáis caso. De todas maneras, os lo comprobaré. ¿Vale? Y los últimos 10 minutitos, 5 o 10 minutitos, que este es menos de escribir que por el tema del test, lo dedicáis a revisar. ¿Vale? Lo dedicáis a revisar. Falta de ortografía, me he dejado esto, le voy a poner asterisco aquí, voy a añadir aquello. Entre pregunta y pregunta de teoría dejáis un hueco por si acaso queréis añadir algo más. ¿De acuerdo? Y nada, la semana que viene, que es la clase de regalo, digamos, traeré un examen, haremos un test y nada, a responder las preguntas que me hayáis dejado dentro del foro. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Dani Grimal desde el Centro de Edenia.